Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches o buenos días, dependiendo dónde estén y dependiendo también en qué momento nos vayan a ver. Si es en diferido, lo pueden ver en cualquiera de los tres momentos del día. Hoy tenemos nuestro episodio 34. Hoy estamos con Ricardo Jaramillo. Ya vamos a abrirle paso pues para que se presente y nos cuente. Hoy tenemos, digamos, como un nuevo término, no, digamos que la empresa invitada es Cropper y no sabemos cómo meterlo, si dentro del agrotech o de la agroinnovación. Para mí me parece agroinnovación. Carlos Mario también lo ve agrotech porque ya van a ver la solución que esto permite. Acabamos de ver nuestros patrocinadores. Estos aliados con los que vamos a las empresas que visitamos en modo de asesoría y que al identificar retos podemos respaldarlos con estos patrocinadores que son de nuestra confianza y sabemos cómo trabajan. Hoy con Ricardo es uno de ellos, Cropper, y van a ver lo que se puede llegar a hacer cuando estamos motivados, cuando tenemos pasión por algo. La verdad es que es una iniciativa increíble. Que esto esté pasando también en estos momentos es algo importante porque nada más el agro es de lo más aporreado últimamente, pero ya van a ver las conexiones que ha logrado Cropper y Ricardo a la cabeza de esta iniciativa. Entonces le doy paso a mi compañero Carlos Mario y contanos un poquito más de Ricardo y después que Ricardo se nos presente ya
Gracias,
formalmente.
Alejo. No, un saludo para todos, para todas. Muy feliz. Yo siempre resalto, pues, Ricardo, ya 34 capítulos cada 8 días. Lo digo yo, empezamos haciendo es que un pilotico cada 15 días y pues viendo la respuesta de la gente, ya vamos en el capítulo 34, donde decimos, queremos dejarle valor a la gente, que encuentren opciones, que encuentren luces para los retos hacia la transformación digital y cosas como la tuya, que de verdad tiene un propósito inclusive amarrado muy bonito, yo creo que es digno de mostrar. Saludos para todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque no sabemos en qué momento nos van a ver, nos van a escuchar, habrán algunos ya conectados, otros nos verán en diferido. Y hoy tenemos, como dijo mi compañero, a Ricardo Jaramillo. Yo les voy a leer un poquito aquí de Ricardo, después le doy el paso a él para que lo salude y se presente. Ricardo, cuando yo leía la hoja de, pues, como lo que tiene ahí en LinkedIn, yo decía, este man, pues, ¿qué? O sea, cofundador y CEO de Cropper, por allá en mayo del 2018. Cropper, muy, muy dado, pues, ahorita, mejor dicho, yo no lo voy a briefear para que lo explique él. Cofundador de AgriCapital en el 2017, cofundador de AgriLink 2007, cofundador de Virtual Llantas 2004. Yo decía, este man, ¿a qué horas cofunda tanta cosa? Y por allá bajando en sus estudios encuentro que hizo una especialización, unos estudios en Harvard y de tema de escalamiento de emprendimientos. Entonces ahí entiendo todo. Y bueno, yo le voy a dar paso a Ricardo para que nos cuente un poquito, Ricardo, quién sos vos, qué te gusta, por qué te apasiona tanto y cómo llegaste a juntar la agricultura con la tecnología. Y bienvenido, hermano. Muchas gracias por estar aquí.
Carlos y Ricardo, qué pena ahí.
Ah,
Primero,
sí.
Carlos, saludemos a nuestro gran amigo
Ya veo,
Nico.
ya.
También está invitado a un capítulo, todavía está pendiente por fecha, pero por ahí tenemos un evento pendiente también con él en mayo. Entonces,
Te cuento,
a
Ricardo, que
saludarlo por acá.
Nicolás es de los que nos ven cada 8 días. Cada 8 días saca el ratico, está aquí con nosotros, trabaja en Colte Financiera, está en la maestría de transformación digital de Pascual Bravo, y siempre nos ve y nos hace preguntas. Mejor dicho, prepárese que este es de los que nos tira ahorita preguntas. Gracias, Nico, por estar aquí conectado.
Hola,
Adelante,
Nico.
Ricardo.
Bueno, Nicolás, Carlos Mario y Alejo, primero gracias, un espacio bien interesante, porque finalmente todos los temas de innovación, uno cree que se dirigen a sectores muy tradicionales y que van muy en la vanguardia, y definitivamente el agro es un sector que impacta toda la cadena de valor, todo el ecosistema. Y es uno de los que más lo impacta la innovación y la tecnología, precisamente porque no controla muchas variables. Y ahora, precisamente esas variables que no se controlan, pueden empezar a controlarse y eso genera un impacto gigante, en todo. Uno, y ahorita ¿ustedes qué creen que es agro? Les pregunto yo. Alejo, a ver, yo.
Pues digamos que para mí es todo lo que envuelve el campo, Ricardo. Digamos desde las tierras, desde restitución de tierras, lo que se puede hacer con esas tierras, que puede ser un cultivo, que puede ser también destinarlo a temas ganaderos. Digamos que esto, todo ese factor productivo inicial en una cadena de transformación de alimentos, ¿cierto? Lo pienso yo, pues, como a mi
Para mí es
manera.
sencillo, todo lo que se haga en el campo, todo lo que se haga en el campo para mí es agro, ya sea
Listo.
ganadería, cultivos, y todo lo que se genera alrededor de eso. ¿Qué necesito yo para hacer todas esas actividades? No solamente los campesinos, sino grandes empresas haciendo los insumos para que los campesinos puedan hacer cosas, en fin, todo lo que las maquinarias, es que hay mucha cosa.
Yo creo que en la mente de casi todas las personas, agro significa campesino, agro significa tierra. Y yo creo que estamos en un mundo que está en una conversación súper diferente. Agro, y vamos a hablar hoy estamos viviendo de energía. Y cuando una planta crece, eso es energía, eso es biomasa. El sol es energía y puede producir energía. Un problema de agua, ¿cómo lo solucionamos con prácticas agrícolas? Un problema de crédito, un problema de mercadeo, un problema de producción de alimentos. Entonces, yo creo que el agro es una cadena de salud cuando las personas consumen un alimento bueno o malo. Entonces, yo creo que es un ecosistema que impacta a muchos y que yo creo que hay que empezarlo a ver así.
Perfecto. Ricardo, y lo que yo te decía, ¿quién es Ricardo? ¿Qué le gusta a Ricardo? ¿Por qué Ricardo empezó a juntar dos temas de tecnología con este tema del agro? Contar un poquito para que la gente también se haga una idea de vos como persona.
Bueno, Ricardo, un estudiante de Medellín, en la juventud muy deportista, y siempre me empezó a llamar mucho la atención el campo, lo vivo, lo natural. Pero siempre tuve una concepción el campo era desordenado, muy tradicional, y a medida que siendo, pues fui muy grande a pesar de que yo no tenía absolutamente nada que ver con el campo. De hecho, estudié administración de empresas. Siempre he sentido que hay mucho por solucionar en la cadena de valor de producción de alimentos y de materias primas, no solo alimentos. Empecé a emprender proyectos, primero realizando eventos desde el colegio, después una página de internet de llantas que no tenía que ver con el agro, después creamos con un compañero del colegio agro, que es una feria de transferencia de conocimiento y tecnología y de promoción de inversión en el campo, cuando nadie hablaba de eso, todo el mundo iba a una feria a ver vacas, esto era totalmente diferente. Y digamos, a partir del 2017, vamos como adelantarnos a lo que creemos, que básicamente se resume en cómo utilizamos la información y la data para habilitar negocios para los productores. Para los productores y la cadena de valor, no simplemente para los productores. Entonces, Ricardo es un apasionado por emprender, por conocer nuevas tecnologías, por tratar de aplicarlas, por generar equipos, por crear compañías, por disfrutar la vida. Y una persona que yo creo que piensa a muy largo plazo, no hago las cosas por una motivación económica, sino por una motivación de reto y de generar impacto.
Qué bien.
Ricardo, aquí digamos que también nos gusta en este podcast, como es de innovación, nos gusta casi que empezar por el final. Muchas veces en conexiones como esta o en conversaciones como esta, siempre se piden como consejos al final de cada conversación, ¿cierto? Pero nosotros lo hacemos al principio. ¿Por qué? Porque pasa algo. Y más bien, supongamos, el capítulo se acabó en este momento. ¿Cuáles serían esos cuatro consejos que Ricardo le da a las personas?
O
Que
mensajes.
bien sea mensajes, bien sea consejos de experiencia de vida, de todo lo que te decía ahorita Carlos Mario, vení, has montado muchas empresas. ¿Qué te ha pasado en todas ellas? ¿Qué aprendizajes has tenido? Y que ese aprendizaje pueda replicarle a otra persona que esté en un momento de vida que necesite ese mensaje. ¿Tenés por ahí cuatro o tres mensajes que les pueda dar a la gente para que no acabe el capítulo y de pronto no lo hayamos
Alejo
dicho?
desde Cropper, o
Listo.
mensajes que quiera dejar desde Cropper.
O desde Cropper, sí, que también te hayas dado cuenta, porque por eso mismo dije ahorita, el agro es de lo que está más aporreado. A mí me preocupa mucho porque trabajo con conservas naturales y prácticamente uno se da cuenta que campesinos casi ya no hay, ¿cierto? Entonces es un momento difícil, pues porque están migrando a buscar mejor futuro, puede ser en las ciudades, a estudiar o a hacer otras cosas, ¿cierto? Pero también que te hayas dado cuenta de Cropper, unas iniciativas, aprendizajes que vos decís, uy, esto es súper importante para la vida o esto es súper importante para el futuro del país. Cosas como es.
Bueno, vamos a hablar entonces desde lo que estoy haciendo, porque lo hago por convicción y porque creo que eso es lo que se debe hacer. Lo primero, yo creo que la democratiza el acceso para todo el ecosistema agropecuario. Y ahorita, si quieren, profundizamos en cada uno. En lo que les guste. Entonces, cuando hablo de democratizar, es que hoy un pequeño productor tiene el mismo acceso a información y a posibilidades y herramientas que un gran productor, cosa que no ocurría hace 10 años ni hace 5. Entonces, eso es potente y cambia la ecuación. Segundo, conexiones eficientes. Y cuando yo llamo conexiones eficientes, no quiere decir intermediarios, porque hay intermediarios que agregan valor. Pero cuando yo puedo conectar de manera mucho más eficiente con un proveedor de insumos que me mejora la productividad 10, 20% y me disminuye el, con un banco o un prestador de dinero al cual yo no tenía acceso antes, con un mercado que yo no conocía ni tenía idea que existía. Eso me cambia a mí la vida como productor y también como comprador. ¿Cuántos negocios no se crean en el mundo que tuestan café, que tuestan, que procesan chocolate, que venden temas de origen? Entonces, no piensen solo en el productor, también es en el emprendedor de ciudad o el restaurante o la logística o el marketplace de comida, cualquier cosa. Entonces, el segundo es las conexiones eficientes que eran inimaginables. En el campo es una brecha mucho más grande que en los negocios tradicionales de ciudad. El otro tema es el de analítica de información. O sea, hoy, digamos, casi todo el mundo está en la etapa 1 de la analítica, que es poder cruzar información y mostrarla para tomar decisiones, agrega mucho valor. Pero ¿cómo vamos a llegar a temas predictivos? De si hoy llovió y mañana no, ¿cuándo se enferma? Si hoy pasó esto en Ucrania, en China o en Colombia, ¿cómo impactan el precio del cacao o el precio de tal cosa? De decir situaciones que le sirvan a todos. Y el último, yo creo que es acceso a mercado. Y no se imaginen simplemente la exportación. O sea, imagínense desde un mercado local en un pueblo como Jericó, o como en Boyacá, en cualquier pueblo de Colombia o de Perú, que antes, los que llevaban las cosas a la central de abastos y después la devolvían al pueblo y la gente del pueblo mercaba después de una ineficiencia logística gigante. O sea, ¿cómo cambia el mercado desde la compra local, haciendo trazabilidad después cómo puede llegar a mercados más sofisticados? Y mucho más adelante, las barreras futuras no van a ser de calidad, ni de orgánico, ni nada de eso, van a ser de sostenibilidad. Y entonces, ¿cómo con esa trazabilidad que hoy va a tener, van a darle acceso o no a esos mercados que van a valorar tanto las buenas prácticas en sostenibilidad? Esos son los cuatro temas: mercados, analítica, conexiones y democratización de la tecnología.
Súper. Ricardo.
Qué bien.
Yo quisiera entonces, Ricardo, como para ir cogiendo todos esos puntos que dijiste, porque me imagino que Cropper es la unión de todo eso que hiciste. O sea, es una plataforma. Yo quiero contarle a la gente que yo conocí a Ricardo, no sé si eso era por allá de 2021, cuando yo trabajaba en Grupo Éxito en temas de innovación, y estábamos precisamente con el área de sostenibilidad. Mi amigo Pablo era el director de sostenibilidad, el jefe de sostenibilidad en ese entonces, y estaban buscando una iniciativa, porque hoy las grandes empresas les importa mucho, primero la reputación, la responsabilidad social y la sostenibilidad. O sea, esos pilares son fundamentales para que una empresa tenga mucha aceptación hoy por sus clientes y consumidores. Y encontramos que Ricardo nos podía ayudar mucho ahí con el tema de cómo certificarle al consumidor de que nosotros teníamos unos productos que venían de productores sostenibles. Sobre todo me acuerdo de eso. Pero Ricardo, Copailes, aterrizando a la gente, Cropper, ¿qué tiene para estos campesinos? O bueno, como me decías, no es campesino solamente, o sea, gente que trabaja en el campo. Y yo leía aquí, cuando leía cofundador CEO Cropper, decía, Cropper es un marketplace que empodera a los agricultores para que realicen compras de insumos, servicios y tecnología. Entonces, aterrizar un poquito y que la gente sepa entonces Cropper a grosso modo qué es, y después vamos desagregando todo este otro que nos has contado.
Cropper es una empresa de analítica de información para habilitar conexiones de negocios en el campo. Tenemos cuatro usuarios centrales. El primero, como tú lo dices, es el productor. El otro usuario es el que provee los insumos para que haya una mejor producción. El otro es el que presta plata o capital y asegura la producción, que es un banco, una microfinanciera, una startup, etc. Y el otro es el que compra el producto, que puede ser un supermercado, una comercializadora, una industria transformadora. Entonces, todos esos actores se benefician de una u otra manera de la información del ecosistema o de la comunidad Cropper. Cuando yo sé quién produce aguacate, en qué lugar, cuál es su trazabilidad, cómo son sus prácticas, yo puedo volver más eficientes todas las conexiones, sea que le quiera llevar crédito, sea que le quiera llevar asistencia técnica, sea que le quiera comprar el producto. Y para poner un ejemplo tangible de lo de Grupo Éxito, Hoy todas las empresas, organizaciones, restaurantes a cualquier nivel deberían estar mirando de dónde es el origen de lo que ofrecen. Y no solo como creemos que contando una historia de que porque tuvo guerra es importante, no, eso es una parte. Pero hoy la gente quiere saber si trató bien el agua, si trató bien los animales, si trató bien las personas involucradas en el proceso, si no huella hídrica es positiva. Y en un futuro, si, por ejemplo, tiene una huella. Y la sostenibilidad no es un tema simplemente de mercadeo. Muchas veces las compañías lo han hecho porque saben que es importante y por la reputación, pero hoy es un negocio. Hoy el productor o la compañía o el transformador de alimentos que no garantice que tiene una cadena de suministro sostenible no tiene acceso a mercados buenos. Y eso finalmente hace que seas más o menos competitivo en cualquier, seas un supermercado o seas un productor. Y entonces Cropper finalmente le ofrece la tecnología a ese ecosistema para que haga trazabilidad de su información y pueda ofrecer sus productos con esa trazabilidad que exige el mercado.
Qué bien, Ricardo. Digamos que aquí, como le gusta a Carlos Mario, y digamos que ahí conectando con lo que acabaste de decir, uno se imagina, vení, no, es que cuando decís la tecnología prácticamente democratizó, pues, la tecnología democratizó, por decirlo así, al agro, uno puede decir, vení, no, son señores que tienen fincas muy grandes y pueden pagar, no sé, un tema de internet, un tema de estar validando cómo está su cultivo por cámara, y puede ser alguien que ya tiene los recursos. Pero si me voy para el nivel de abajo, ¿qué tanto desde abajo lo puede hacer un productor pequeño? O en Cropper ya hay productores pequeños que están, digamos, teniendo esa tecnología que le está brindando Cropper.
De los 2 millones de personas que usan Cropper, que van a usarlo este año, el 52% son mujeres. En términos de la edad, es muy plana la curva. La mayoría son de 18, 45 años, pero más el 10% de los usuarios tienen más de 65 años. El 95% de los usuarios son pequeños y medianos. De hecho, los grandes no lo usan tanto. Entonces, con eso te respondo que donde más acorta las brechas es en la gente que nunca ha tenido acceso. Hoy el internet, llamémoslo así, nosotros le ponemos propósito a la conectividad, que la conectividad no sirve para meterse a Facebook. O sea, pues, es una cosa que uno puede hacer, sí, pero el propósito de desarrollo...
Es que le desvalora esa conexión.
Nosotros le llamamos conectividad con propósito. Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, con Microsoft en llevarle internet a veredas para que, primero, haya un empalme generacional, porque los que empiezan a utilizar Cropper no es probablemente el productor, es el hijo, es la hija, es la esposa. Y el papá le dice, ve, montame mi producto acá en esto que vi, pero que quiero que me lo hagas. Cogen en el celular, montan su producto, empiezan a negociar, compran el insumo, piden el crédito y empiezan a hacer todo digital de una manera nativa a través de sus hijos. Entonces, muchas veces nosotros, inclusive desde las ciudades, somos los que le ponemos la barrera a un productor, porque creemos que no tiene internet, creemos que no es capaz, creemos que no entiende. Y eso es absolutamente erróneo. Usted, después de darle la oportunidad, entiende, es capaz, es inteligente y lo hace muy bien.
No, y Ricardo, y es un paradigma que la verdad yo lo puedo, yo lo dije porque yo lo tengo, pues, como decir, no, de pronto un productor pequeño no va a tener capacidad de tener un buen internet o no va a tener las habilidades de manejar una herramienta. Y es un paradigma que hoy nos estás tumbando y nos estás diciendo, el 95% es pequeño y lo está haciendo muy bien. 95% de 2 millones de usuarios, que tampoco es una cosa muy pequeña. Es increíble, digamos, por eso les decía la iniciativa que Cropper da en estas soluciones. Por acá, Nicolás Aguirre nos aporta una pregunta y dice, ¿podría hablarnos un poco sobre la cadena de valor hacia el cliente? ¿Cómo llega sus productos o servicios hasta el campesino?
Cuando habla de cliente, ¿quién es? ¿Será el cliente final?
Yo creo que lo que veo aquí que está preguntando Nicolás es Cropper, ¿cómo busca a sus clientes hasta llegar a ese campesino pequeño? ¿Cómo ha llegado? Lo veo así, porque él dice, ¿cómo llegan sus productos o servicios hasta el campesino? O sea, Cropper, ¿cómo le está llegando a esa persona?
Y
hablaste de Jericó.
Por esa pregunta. Yo creo que el sabor de Cropper.
Ricardo, ahorita dijiste Jericó. Jericó no está tan cerquita de Medellín. Pues sí, si uno va de paseo, pues se lo aguanta. Pero digamos, para un productor no está cerquita. Y seguramente, ¿qué tan lejos ha llegado Cropper? ¿Qué tanto, digamos, también rompe esa barrera de las distancias y decir, pues es que para nosotros Colombia es Colombia y le podemos llegar de la punta de la Guajira hasta la cola del Amazonas, ¿cierto? También digamos que pensaría ahí como todo esa trascendencia que ha tenido Cropper a llegar hasta a esos productores que pueden estar alejados también.
Bueno, lo primero es que nosotros no intermediamos nada. O sea, cuando se hacen transacciones en negocio, Cropper no es un intermediario que aumenta el valor que se conectan y que generan en Cropper. Cropper lo que provee es tecnología para las partes, habilitadora. Y al productor, que esa es una pregunta súper estratégica, él no tiene un departamento de innovación, ni tiene tiempo de esperar a ver si la solución funciona, que le sirve de manera inmediata. Entonces el reto en otro es gigante, porque si a él no le sirve, no lo usa. Si a él le sirve, empieza a usarlo de manera recurrente. ¿Cómo hacemos que lo usen las partes? Dando beneficios de lo que necesitan en su día a día. ¿Qué necesitan? Conectar todos los días un fertilizante, una maquinaria, una herramienta, una tecnología, por básica que sea, una semilla, y que puedan comparar, que puedan ver información, que puedan ver testimonios de qué sirvió y qué no. Y con base en eso, tomar decisiones de cotización, de compra, de preguntas, de asesoría técnica, para ver qué les sirve y qué no. Entonces, cada que un productor, nosotros le estamos habilitando una plataforma, digamos que es un Google de agro, donde él puede entender qué hay, en dónde, a toda hora, y hacer conexiones de negocios directas. Entonces, al él encontrar que nosotros le damos valor, también nos dice dónde está, nos deja su información y nos deja sus datos para seguirse nutriendo de más datos y más precisos. Segundo, todos los productores necesitan crédito, necesitan capital para desarrollarse y el 90% no tienen acceso a la banca. Entonces nosotros construimos con esa data y ese conocimiento que tenemos de la comunidad un scoring donde le hacemos un flujo de caja al productor con imágenes satelitales. Miramos cómo está en términos de sostenibilidad con imágenes satelitales. Vemos si tiene restricciones satelitales de humedales o de restricciones por parques nacionales. Entonces, le generamos mucha confianza al banco para poder masificar esos créditos con gente que antes no tenía acceso. Entonces, ahí les habilitamos con crédito. Entonces, un productor entra porque le damos acceso a crédito. Y lo último, como él ya en ese proceso viene dejándonos información sin el darse, empezamos a dar argumentos para que después consiga y llegue a mercados sofisticados. Porque él ya dice, yo estoy en tal zona, produzco tal producto, lo hago con estos insumos. Soy sostenible. Ahora, el problema es gigante para el que esté en Italia y quiere encontrar el productor de cacao. El problema es gigante para el supermercado que quiere encontrar una cadena de suministro. Hoy no es como antes, que usted con solo comprar manejaba el productor, ¿no? Usted necesita fidelizar al productor. Hoy el productor tiene muchos compradores. Entonces, si usted no lo fideliza, si usted no lo cuida, el productor se le va para otro lado. Entonces, todo eso nosotros lo que hacemos, le damos beneficios y él llega masivamente.
Qué bien.
Súper. Ricardo, y vení, ¿cómo? Yo estoy como devolviéndome a cuando arrancaste Cropper. ¿Cómo arranca uno a traer esos, a buscar esos productores? Yo no sé si hoy ya te llegan voz a voz de productores que ya están y van jalando otros productores que no han conocido Cropper. ¿Cómo se arranca? ¿O es por las asociaciones? ¿O es que se fueron uno a uno a las veredas? ¿Cómo es ese arranque para ir construyendo esa comunidad, pero base productores? Y obviamente ahí le vas pegando, pues, como todos los agentes de beneficios, como estás contando, los que dan los créditos, los que van a vender los fertilizantes, los que tienen capacitaciones técnicas. ¿Cómo arranca Cropper a masificar, a traer esa base de productores?
Lo primero es que no, que desde el principio nosotros no dijimos vamos a arrancar gigantes. Nosotros dijimos vamos a probar la tesis en nichos específicos. Entonces dijimos vamos a la zona del suroeste de Antioquia y vamos a la zona de Boyacá para probar con productores dispersos de paso, para probar con productores agrupados en asociaciones que pudiésemos ofrecerles insumos que pudiesen comprar agrupados, que pudiesen obtener información. Y empezamos a conectarlos con una base de datos de empresas que ya veníamos trabajando por Agrofuturo hace mucho tiempo y que ofrecían los insumos. Entonces empezamos a probar esa tesis y a medida de que empezamos a ver de que sí había valor, empezamos a desarrollar una mejor tecnología y una mejor tecnología. Entonces empezamos muy manual, muy físico, muy tradicional, con digamos, una página landing básica de conexiones. Y ya le fuimos metiendo sofisticación a lo que veíamos que agregaba valor. Ejemplo, nosotros tenemos algo que al principio dijimos, esto es tope, y es, ¿cómo logramos que cada productor ponga un mensaje y nos diga cuánto necesita de un insumo y en vez de que cada uno compre un bulto, llevemos la tractomula al precio del grande y que ellos, una compra agrupada? Y eso es una idea a la berraca, pero a la hora de la práctica, ellos no generaban la demanda todos el mismo día, el operador logístico del pueblo no era tan eficiente, entonces nos tocó devolvernos y dijimos, listo, vamos a montar un tema comercial y tampoco nos funcionó. Y después dijimos, no vamos a intermediar el mercado, vamos simplemente a proveer información que sirva para tomarle decisiones a los actores, no vamos a tomar partido en el mercado y empezó a generar tracción. Y eso es lo que es una comunidad.
Ricardo, ahí hay una cosa súper importante para la innovación y lo acabaste de decir. Teníamos unas hipótesis, las empezamos a llevar a cabo o a comprobarlas, no nos daban, buscábamos por dónde ajustarnos, buscábamos por dónde ajustarnos, hasta que encontramos, digamos, como el camino que empezó, digamos, por decir, abrir la llave y dejar que todo ya fluyera. De una manera natural. Comparado, y quiero de pronto si lo puedes conectar ahí con la historia que nos contaste ahorita, cuando Cropper fue mencionado o fue, sí, llevado a mención internacional como idea, ¿qué tanto se ha transformado Cropper desde esa idea inicial que ustedes tenían a lo que hay hoy?
Esa es una historia muy, muy divertida porque a uno, yo soy malo para pa participar en concursos y cosas, pues de hecho no, pero nos llegó algo de una invitación creo que de la Embajada Americana, porque estábamos en el sector agro y porque teníamos una idea para ver si la presentábamos. Nosotros dijimos, bueno, parece interesante. Y presentamos eso y después nos llamaron y nos dijeron, listo, que venga a la Universidad de Stanford, que fueron seleccionados por Colombia. Listo, vamos. Pero no sabíamos ni para dónde iban. Y después llegamos, pues no, sí, ya después nos dijeron, no, es un programa de aceleración en Stanford y después de conexión con inversionistas. Pero bueno, súper bacano, vamos. Y cuando llegamos, un evento muy grande, con el presidente de los Estados Unidos, los speakers eran Zuckerberg y el de Uber y el de LinkedIn y todos pues como los grandes del mundo. Y dentro de la apertura empezaron a hablar de Cropper. Y, pues, man, y que una de las ideas que puede revolucionar las comunidades agro a nivel mundial a través de conexiones de valor y dándole información a los diferentes actores, pues, para que puedan conectarse de manera más eficiente eliminando intermediarios. Entonces, desde luego estamos haciendo medio bien, pero a pesar de que sonaba tan bonito, no funcionó en la realidad. Cuando empezamos, a pesar de ser premiados, a pesar de mucha cosa, cuando empezamos a la práctica, eso no funcionaba y no generaba tracción. Y entonces, de mucho hablar y conversar, pasamos por tres etapas, para resumirles el cuento, hasta llegar a encontrar un modelo que no es que esté funcionando perfecto, pero sí hay un modelo de tracción bien interesante ya.
No, que pues la verdad es que es motivador eso, Ricardo, porque mucha gente dice, no, la idea que tenía no me funcionó y más bien prefiere cerrar que de pronto seguir y buscar el camino por donde es. Eso le gusta mucho a Carlos Mario, que es como el prototipar, homologar, pivotar.
No, acabo de dar un resumen aquí de
innovación.
Sí, sobre prototipado y experimentación de modelos de negocio. Muy bien, Ricardo. Y yo quisiera también que la gente se vaya llevando la idea, Ricardo. Yo soy un productor de insumos que puede servirle a un productor, ya sea de maquinaria, ya sea de fertilizantes, ya sea de lo que necesite cualquier actividad allá en el campo. ¿Cómo encuentro a Cropper? ¿Qué tengo que hacer para yo ofrecer mi servicio, mi producto? Y soy un campesino o un cacaotero o un ganadero que yo quiero estar ahí en la comunidad para poder tener el overview de todo lo que le estás ofreciendo. Entonces, si soy un proveedor de todo eso, ¿cómo llego a Cropper? ¿Qué tengo que hacer para entrar? Y si soy un productor, ¿cómo llego a Cropper y cómo puedo entrar?
Si yo soy un proveedor de insumos, simplemente me registro y puedo pagar una suscripción para tener, como digamos, una tienda digital, un e-commerce dentro del marketplace de Cropper, donde la puedo parametrizar toda mi información, mis fotos, mis videos. De hecho, nosotros le ayudamos a generar el contenido si no lo tiene, con inteligencia artificial, para que busquen, si es del Huila, si es de Antioquia, lo busquen con las palabras indicadas y se pueda posicionar mejor en los motores como Google. Entonces, ahí, como proveedor de insumos, usted paga por ofrecer su producto o por montar su tienda. Y tiene diferentes niveles, porque finalmente, si usted simplemente publica, paga una cosa. Pero si usted quiere data e información de la gente y análisis, tiene otra suscripción. Y hay empresas multinacionales que finalmente hoy todas, creo yo sin excepción, han basado su go-to-market en la distribución física. Y esto llega a complementar muy bien porque les da datos, a pesar de ser multinacionales, que no tienen. Porque nosotros llegamos a la base de la base de la base, que es el productor. Y a través de un motor, que es como un CRM que hay por detrás de Cropper, en donde está el mayorista, el fabricante, los mayoristas de insumos y los retail de abajo. Entonces, cada parte puede pagar suscripción. El que quiere el retail, que quiere tener su cadena de valor digitalizada para llegar a mejores mercados, como por ejemplo Grupo Éxito, esa información es privada, esa no se comparte con nadie, es como un CRM. Y a través de Cropper les bajan beneficios de educación, de crédito, de información. Y esa información sirve para que el retail después le muestre la trazabilidad a sus consumidores, se certifique ante la bolsa de Nueva York, lo que quiera hacer. Y el banco nos paga, pues para pagarle el overview completo, una suscripción, nos paga por el scoring de crédito y nos paga por hacer publicidad dentro de Cropper. Y no solo el banco. Cualquier empresa de insumos que quiera prestar plata en insumos o dar crédito puede utilizar nuestro motor. Y el productor independiente no paga nada. Simplemente interactúa en la comunidad y se conecta, sea con el de insumos sea con la red de los de las industrias de alimentos o con los proveedores de crédito.
Entendidísimo, muy bacano ese el modelo y creo que se que queda súper claro y ojalá pues busquen y estudien la página de Cropper.
Ricardo, ya lo voy a volver a poner, ahí ya pueden escanear el código QR que hay, que aparece ahí arriba en la pantalla y los va a direccionar a la página de Cropper directamente. O igual también es fácil, cropper.com. Yo me quedo, supongamos, como en ese productor pequeño, supongamos yo me engomé con los aguacates, sembré unos árboles sin la mayor técnica. Cropper tiene la posibilidad de darme como una especie de capacitación en el manejo de cultivo de aguacates, o dentro de Cropper hay un especialista que te pueda asistir. ¿Cómo puede ser eso cuando yo desconozco, digamos, como cuáles deberían ser las buenas prácticas para cultivar mejor, digamos, un producto o manejar cualquier producto del agro?
Bueno, Alejandro, te cuento en qué estamos y para dónde vamos. Vos como productor puedes ver la información que te dan los proveedores de insumos y puedes ver información de externos. Hazte de cuenta que un estudiante de cualquier universidad que sabe de aguacate puede darte un consejo y puede ser parte de la comunidad Cropper. Que nosotros, vuelvo y digo, no hacemos parte del mercado. Nosotros utilizamos la data que provee el mercado para generar predicciones o información relevante. Pero si tú tienes una pregunta concreta, en Cropper encuentras todo el ecosistema de agrónomos, de asistentes técnicos, de estudiantes, de otros productores de aguacate. Y eso es precisamente lo que queremos, utilizar toda esa información que hoy no se usa por el bien de una comunidad que tiene problemas específicos en productividad, en mercado, en logística, en crédito. Entonces tú puedes preguntarle a la comunidad, puedes preguntarle a un proveedor de insumos, puedes, de hecho, para allá es que vamos, compartir tu perfil como si estuvieras en una red social y contar tus problemas para que alguien te ayude. Y entonces finalmente no es Cropper, es la comunidad la que te ayuda. Que Cropper es una cosa minúscula que no sabe nada. O sea, hoy el mundo sabe más que uno. Entonces hay que dejar que el mundo actúe y que la información actúe.
Excelente.
Súper. Dale, Ricardo, cambio. No, yo me conecto mucho con todo esto que estamos conversando porque finalmente yo lo que veo aquí, y siempre lo digo, es nosotros tenemos, Alejo y yo, la comunidad Sidco, pues de la que ya Ricardo hace parte, que es Comunidad de Innovación y Transformación Digital. Es un nicho claro, gente que tiene intereses alrededor de la innovación y la transformación digital. Y ahí pasa lo mismo que acabaste de decir. O sea, hay una pregunta, hay un requerimiento y la comunidad responde. Y nosotros no gestionamos nada, ella se autogestiona ahí porque tienen interés. Entonces, yo aquí tomo un consejo a nombre tuyo y a nombre mío, y es que para las personas que están buscando siempre montar un modelo de negocio, yo siempre digo, hey, cojan un nicho. Primero cojan un nicho y traten de armar una comunidad alrededor de eso, porque eso es crear un mercado. Cuando uno arma una comunidad, crea un mercado que empieza a generar ese networking de valor que tú nos estabas hablando. Entonces, Ricardo, yo decirte, y no sé si quieres ampliar sobre ese concepto que yo estoy diciendo, pero me conecto mucho con eso, Ricardo.
Yo pienso que el mundo siempre ha basado su evolución, de hecho, por comunidades. Y ahora simplemente tenemos la oportunidad de generar comunidades que no simplemente están cercas por un aspecto físico, sino por un aspecto de pensamiento, de alineación con lo que hacemos, de propósito de vida, cualquiera que sea. En este caso, el agro es uno de los sectores más desconectados. ¿Por qué? Porque está atomizado. La distancia es grande. No hay densidad. Entonces, por eso es que uno siempre los ve atrasados. Pero hoy con la tecnología estamos acercando lo que antes estaba hiperatomizado. Entonces, hoy desde, desde el concepto comunidad, lo que queremos es presentar que toda esa información que estaba dispersa se pueda unir en torno a unos propósitos comunes de unas personas y que se haga de una manera más eficiente. Ya, le voy a poner ejemplos tangibles que yo creo que uno muchas veces se basa en eso. Cuando usted hace asistencia técnica rural, física tradicional, le vale de 700 o 1,5 millones en términos de pesos. Porque tiene que ir, tiene que pagarle al experto, tiene que logística, mil cosas. Y ese experto pues alcanzará a visitar a lo sumo un predio al día. Y queda sin trazabilidad. Vale, o haga esto y de pronto vuelve en un año. Cuando usted tiene digitalizada la comunidad, primero, no tiene que pagar 1,5 millones. Segundo, con un mensaje de texto puede que se solucionen las cosas. Con una foto que se conecta a un motor de inteligencia, digan cuál es la solución para la enfermedad. Entonces, se reduce a 1,000 pesos o a 10,000, lo que antes le valía 1,5 millones, y lo que antes lo podía adquirir una vez al año, hoy lo puede adquirir 10 veces al día si quiere, y hacer 10 preguntas al día. Entonces, ese es un ejemplo. Cuando un crédito de un banco tradicional que tiene su estructura basada en oficinas, hoy le vale un crédito rural originarlo 700,000 pesos, con un motor digital le vale 50,000. Entonces, si usted tiene que prestarle a un pequeño productor 2 millones que hacen la diferencia para él, cuando vale originar el crédito 700,000 no es rentable para el banco. Cuando usted utiliza tecnología de comunidad y todo el mundo comparte información, y vale 50,000, ese productor puede obtener 2 millones de pesos. Y no es la plata. Con 2 millones de pesos compra insumos a tiempo que lo hacen pasar de una tonelada a 3. Y eso en términos de ingresos es una diferencia de 7 millones a 21 millones por hectárea. Y 21 millones para una familia pequeña de un pueblo son el día y la noche. Claro. Entonces, es una revolución.
Espectacular.
Sí, la verdad, Ricardo, es que a nosotros pues nos deja muy entusiasmado iniciativas como esta. Sabemos que se puede hacer mucho y que la forma de también de mostrarlo, seguramente a la gente le va a ir ocurriendo muchas más soluciones para sus, digamos, sus problemas o sus retos, y creo que es importante conectar de principio a fin. A futuro, yo creo que en un futuro muy cercano, lo que decías al principio, en 2 años, todos van a estar viendo qué trazabilidad tiene el producto que están ofreciendo y el comprador, que ese producto les pueda dar la tranquilidad de que lo hicieron en una finca donde hay unas muy buenas prácticas de producción. En una empresa que está utilizando ingredientes de calidad porque están certificados. El día, digamos, de lo que hablas de todo el tema de predecir lo que puede pasar con cualquier cambio, sea político, sea económico, sea social, que puede pasar con un producto. Yo creo que eso va a agilizar la forma de anticiparse a futuros de pronto que pueden ser adversos si no se preparan, ¿cierto? Entonces yo creo que Cropper hoy le está dando la mano a un sector que puede estar, como decías, muy, muy atomizado. Entonces, para nosotros esta es la última pregunta, para Ricardo o para Cropper. ¿Ustedes están pensando fuera de la caja o dentro de la caja?
Nosotros creo que vivimos fuera.
Bien afuera.
Pues sí, esa es nuestra forma de pensar, de vivir y de disfrutar lo que hacemos. Yo creo que no hubiésemos podido como persona y como compañía seguir haciendo simplemente ferias muy exitosas, que las seguimos haciendo y que son fundamentales para generar conexiones en un mundo tan digital, ¿verdad? Paradójicamente. Pero definitivamente no aprovechar las herramientas que hoy tenemos para masificar beneficios en un sector como el agro es es una bobada. Entonces, vivimos felices haciendo cosas que hoy, yo creo que hoy nadie las usa, si podemos hablar, digamos, como en términos generales, pero que estoy convencido que es la ruta donde vamos a poder masificar beneficios para salud, para energía, para agua, para el productor, para la comida. Bueno,
Súper.
de fuera de
No,
la curva.
Ricardo, y eso te iba a decir, personas como ustedes, empresas como ustedes, que estén mostrando que las cosas se pueden hacer de una manera diferente, mucho más ágil, mucho más versátil, mucho más sencilla, porque la verdad lo que están generando es comunicación entre expertos, comunicación entre generando un colectivo que se va a ayudar entre sí y esto crece orgánicamente. Entonces, no, felicitarlos porque la verdad, a veces el tratar de ir desafiando el statu quo, en muchas ocasiones los dictarán como que están locos, pero la verdad es que la locura genera resultados increíbles. Entonces, la verdad, felicitarlos por esa iniciativa, Ricardo.
Gracias por las felicitaciones, pero yo quisiera pedir algo.
Sí,
Y
dale.
es que yo los oigo a ustedes hablando y yo, cuando uno se mete tanto en la ejecución y en su convicción, uno devuelve a veces poco profundo en el estudio y simplemente va guiándose por lo que uno cree que debe ser y lógica y por el mercado y demás. Pero ojalá los que puedan ver este podcast apórtenos, díganos qué le solucionaría, qué le hace falta, qué error ve, cómo podemos mejorar. En un mundo tan cambiante, creo que el aporte de la comunidad para que Cropper sea mucho más eficiente y genere una mejor solución y pueda conectarse con muchos otros emprendedores que tienen soluciones es lo que realmente nos va a hacer potentes. Entonces, ojalá nos puedan aportar los que nos ven. Y criticar en buen sentido y dar ideas.
No, y Ricardo,
Ricardo,
y lo que dale, Carlos.
nada, decir que con esa petición de Ricardo, obviamente nosotros estamos listos pues para que nos escriban por interno y conectarlos con Ricardo, pero Ricardo también, o sea, si quieren escribirte directo, por dónde te buscan, por la página de Cropper, por dónde te contactan.
Creo que el LinkedIn es un medio pues muy bueno. Mi correo es rj@cropper.com. Yo creo que esos son como los dos medios que yo más uso. Y perfecto. Y el teléfono es 313-657-4429.
Por acá es el correo, que también pues por ahí te puede llegar, yo creo que buena comunicación. Y también lo que yo iba a decir es que podemos dejar abierta la pregunta para la comunidad de Citco, que también poner ahí la página de Cropper y hacer la misma pregunta en la comunidad, también para que por ahí nos respondan y también nos lleguen esos comentarios que a la final nos ayudan también a crecer. A cualquier empresa que le den puntos de vista diferentes, los van a ayudar a entender caminos que de pronto no tenían en cuenta.
Y
Entonces,
a conectar soluciones desarrolladas,
total.
no solo para el
Y
productor, sino pensando desde el productor hasta el consumidor.
total, y vas a ver que dentro de la comunidad van a salir personas que van a conectar que necesitaban algo como Cropper.
Extraordinario, gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo. Yo siento que estas son las conversaciones que pueden agregar mucho valor, que motivan a que hayan temas divertidos, atractivos, que generen mucho interés por parte de jóvenes, adultos, personas, compañías, y como digo yo, que finalmente todo el mundo tiene ganas de hacer cosas, pero vivimos hay veces en una cultura cerrada, llena de miedos. Y hay que derribar barreras y dejar fluir la confianza y la creatividad.
Total.
Muchas gracias, muchas gracias.
Ricardo, de verdad, muchas gracias también ahí por esas palabras y obviamente las conversaciones siguen porque seguramente con Cropper tendremos mucho, mucho tema para capítulos como este. Entonces, te agradecemos a vos, agradecemos a los patrocinadores que ya los vamos a mostrar. Recuerden que tenemos la página de sitco.com ya en funcionamiento. Ahí también pueden interactuar con nosotros. También, si de pronto no cogieron el correo de Ricardo, pueden ver en diferido este capítulo o también contactarnos a nosotros y nosotros hacemos el puente con Ricardo según las solicitudes. Y también tenemos dos códigos QR que son los aportes para seguir generando conocimiento, generando, digamos, como más técnicamente este programa, este podcast. Son uno en Buy Me a Coffee y otro en Nequi, y esas donaciones las usaremos como para hacer más de tecnología, para poder tecnificar este programa en herramientas, buscando también más expertos como hoy Ricardo. Nos habló de Cropper y del agro, temas que nosotros llamamos agroinnovación, agrotech también, y cosas como esta que vamos a ir escarbando y que son iniciativas que son muy potentes para el futuro del país. Como dice Ricardo, generan comunidad y eso es lo que necesitamos en este momento. Entonces les agradecemos a todos. Feliz tarde, feliz noche o feliz día, según en el momento en que nos vean. Entonces, nada más queda despedirnos. Muchísimas gracias. Ricardo, muchas gracias.
A ustedes. Chao. Chao.